Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Volvemos a hablar de la abeja, de esa famosísima abeja, la más famosa, la segunda abeja más famosa, podríamos decir, del Estado español. La primera, creo, sigue siendo esa abeja maya. La segunda, esa otra abeja, la abeja de Rumasa, que vuelve a llegar a las primeras páginas de los medios de comunicación, eso sí, anunciando que parece que esta vez sí va a caer definitivamente. De abejas, pero de otras abejas, de las abejas chiquitas, de las abejas invisibles, de las que tratan de, bueno, de construir un mundo mejor, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y vamos a hablar de Propolis, la colmena, un blog de internet, una iniciativa para agitar la colmena, una iniciativa para que dejemos de ser una audiencia pasiva y pasemos a ser la ciudadanía, las personas, un público activo y crítico capaz de movilizarnos y de hacer frente a la manipulación y a la banalización de los grandes medios de comunicación. El nombre de este blog, Propolis, nace de los términos griegos pro y polis, significa algo así como delante de la ciudad, y con la idea esa de, bueno, de convertirse en escudo frente a los grandes medios de comunicación. Tiene, por tanto, el significado figurado de defensor de la ciudad y, por extensión, también de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Propolis, delante de la ciudad, un nombre que también viene de propóleo o própolis, esa sustancia resinosa utilizada por las abejas para cubrir y proteger la colmena. Si las abejas producen propolis para proteger su colmena de los peligros y depredadores, nosotros protestamos, debatimos y damos propuestas para protegernos de la manipulación de los grandes medios de comunicación. Vamos a charlar con uno de los impulsores de este blog, Propolis, y vamos a hablar con él de, bueno, de lo que, para que nos cuente qué es lo que hacen, qué es lo que podemos encontrar hoy en ese blog, por ejemplo. Él se llama Víctor San Pedro, es profesor catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, en Madrid. Ha coescrito y coeditado un montón de libros sobre movimientos sociales, medios de comunicación, desobediencia civil. También es miembro fundador de la Asociación de Comunicación Política y desde hace años colabora con diferentes movimientos y organizaciones sociales en el desarrollo de proyectos comunicativos autónomos. Con Víctor San Pedro vamos a entrar en esa colmena de la comunicación, vamos a conocer Propolis. De comunicación alternativa vamos también a hablar, va a hablar como hace una vez al mes. Nuestro compañero Íñigo Muñoz, con Julio Albitre, director de la revista Karma, va a hablar del último número que acaba de salir de esa revista Karma, y también va a comentar algunas de esas curiosas noticias que Íñigo y Julio destacan, rescatan siempre de los grandes medios. Hablaremos, como os decíamos ayer, de los alimentos, del precio de los alimentos a nivel mundial, la subida de esos precios y lo que esto supone, y cómo no, un poquito de música. Llega desde Donosti, se llama Urko Menaya, es licenciado en Bellas Artes y como músico fue guitarrista, entre otros, bueno, de un grupo de danza, Kresala, y ha participado en diferentes proyectos, por ejemplo, en uno de fusionar la música popular vasca con el tango argentino. Urko Menaya tiene un nuevo disco que acaba de salir hace muy poquitos meses, titulado Ametsak eta Oroitzapenak, y vamos a escuchar hoy un par de temas de este nuevo trabajo de Urko Menaya. Nos quedamos de este disco, Sueños y Recuerdos, en castellano es el título de este trabajo de Urko Menaya, con una de las canciones en la que nos invita a jugar, o invita a alguien a jugar a ese amor que un momento dado le dejó, se marchó. Escuchamos a Urko Menaya, zarpamos, Play With Me.
Naizta gaur ez egon biziaz betetzen nauzu, eta inork ez daki nere herri maitearen txikian urrun zarela nigandik kurru. Noiz bait bihotzaz armaturik elkartuko gara, eta elkarrekin korrika mundutik iesean gabiltzala ikusten zaitu. Somatzen zaitu zinez. Naiztaga ez egon biziaz betetzen nauzu, eta inork ez daki nere herri maitearen txikia urrun zarela nigandik urrun. Noiz bait bihotzaz armaturik elkartuko gara, eta elkarrekin korrika mundutik iesean gabiltzala ikusten zaitut. Somatzen zaitut zinez. Play with me. Play with me. Play with me. Play with me. Izan ziren lekuak kalean, usain gozo galduaren ametsak, hiri handiak negar batean, bertan duen gabeziaren aurrean play with me. Play with me.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Los violentos incidentes de noviembre en el Aiún, en el Sáhara Occidental ocupado, han dejado tras de sí un clima de miedo y represión en el que abundan las torturas y las detenciones arbitrarias, según un informe publicado en Washington por el Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos. Publican en este informe las conclusiones de su viaje al Sáhara Occidental el pasado mes de enero, cuando visitaron los campamentos de la mano del activista saharaui Aminatou Haidar, dos meses después del desmantelamiento del campamento de Daim Issik. Con el fin de analizar las consecuencias de este desmantelamiento, el Centro Robert Kennedy se reunió con dos docenas de víctimas de tortura y encarcelamiento y sus familias, además de con representantes del gobierno marroquí y de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. La principal conclusión de esos encuentros es la constancia, dicen, de graves abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas del gobierno marroquí contra los civiles durante y después del desmantelamiento de ese campamento creado para protestar por las condiciones sociales y económicas en la región. Pese a que el suceso tuvo lugar el 8 de noviembre, el Centro Robert Kennedy constata que las detenciones arbitrarias continúan y que en la zona persiste fuerte presencia policial y un ambiente generalmente represivo. Además, asegura que los debidos procesos criminales no se están siguiendo de forma consistente para todos los detenidos. En concreto, el derecho a un juicio justo y una defensa no se respetan regularmente, ni tampoco el de conocer los cargos que se presentan contra muchos de los detenidos en Daim Issik. Las pruebas fraudulentas y las confesiones coaccionadas son frecuentes en los procesos en los que varios individuos debieron firmar documentos que no les permitían leer, según denuncia el Centro Robert Kennedy. Los testigos entrevistados por este centro denuncian también condiciones inhumanas en la cárcel negra de Aiún, con asaltos, intimidación, insultos y amenazas, además de la retención de alimentos y medicinas enviados a los presos por sus familias. El informe recoge también historias sobre las heridas graves causadas por las apretadas esposas de plástico utilizadas en la prisión, sobre un prisionero herido con una bala de goma y otro al que se priva de medicación para el asma. En sus encuentros con funcionarios del gobierno marroquí para presentar estas denuncias, los miembros del Centro Robert Kennedy recibieron respuestas inconsistentes, dicen, y vieron todas sus acusaciones negadas. Hablamos ahora de alimentos, de comida. En las últimas semanas, la muerte de al menos 8 niños y niñas con serios problemas de desnutrición en el norte de Argentina ha vuelto a poner en el foco sobre un problema que tiene atónitos a muchos. ¿Por qué mueren de hambre los niños y niñas en un país que es uno de los principales productores de alimentos del mundo, Argentina? Según la Cooperadora para la Nutrición Infantil, 260.000 chicos y chicas menores de 5 años sufren algún grado de desnutrición en Argentina. Además, 2.100.000 personas no tienen en ese país garantizado hoy el acceso a una alimentación diaria. Uno de los grupos más vulnerables en Argentina son las comunidades indígenas, sobre todo las que habitan en el noroeste del país, en la zona conocida como el Gran Chaco o Chaco Salteño, que abarca las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. Los 8 niños que fallecieron por causas relacionadas con la alimentación deficiente en 2011 eran de familias aborígenes de Salta. Las muertes han generado acusaciones contra el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey en medio de un clima preelectoral por los comicios gubernamentales que se van a llevar a cabo en abril. Urtubey, un aliado del gobierno nacional, ha reconocido que la desnutrición infantil es un drama latente, pero ha señalado que el principal problema no es la falta de asistencia estatal, sino una cuestión cultural de los indígenas que dificulta las tareas de ayuda. palabras del gobernador han sido criticadas por sus opositores, que lo acusan de tener actitudes racistas y de buscar deslindarse de su responsabilidad en las muertes. Por su parte, el director de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta, Enrique Heredia, ha señalado que el problema de la desnutrición infantil está siendo politizado y ha asegurado que las palabras de Urtubey fueron tergiversadas. Heredia señala que si bien en la provincia hay problemas de desnutrición, los niños y niñas que fallecieron no murieron por falta de acceso a alimentos o de ayuda estatal, sino por diversos problemas de salud provocados por múltiples factores. Hablamos de la fuerte subida del precio de los alimentos en los últimos meses en el planeta, que está afectando fundamentalmente a las poblaciones más pobres del mundo, que utilizan el 70% de sus recursos para comprar comida. Numerosas organizaciones, entre las que se encuentran Solidaridad Internacional, IPADE y Habita África, están denunciando que detrás de las últimas subidas se encuentran las prácticas especulativas en los mercados de alimentos. Es necesario que los gobiernos y la comunidad internacional lleven a cabo medidas para que los países pobres no sufran tan gravemente las fluctuaciones de precios en los mercados internacionales, denuncian estas ONGs. Además, la sociedad civil reunida en Dakar, en el último Foro Social Mundial, también denunció que esta subida está altamente relacionada con las prácticas de mercantilización de la tierra. En previsión de una posible nueva crisis alimentaria mundial, muchos países están invirtiendo en grandes extensiones de tierra cultivable en países empobrecidos que se encuentran, paradójicamente, sumidos muchas veces ellos mismos en graves crisis alimentarias. Según datos del Instituto Internacional de Investigación de Política Alimentaria, entre 2006 y 2009 se intercambiaron entre 15 y 20 millones de hectáreas en este tipo de operaciones por un valor conjunto de 20 a 30 mil millones de dólares. También consideran estas ONGs alarmante el cambio del uso del suelo para la producción de agrocombustibles, una falsa solución al cambio climático y otra de las causas del aumento del precio de los alimentos. En África, una superficie mayor que Dinamarca está ya en manos de empresas europeas que utilizan estos suelos para hacer crecer agrocombustibles destinados al mercado europeo en detrimento de las necesidades de alimento de las poblaciones locales. Entre las propuestas de las ONG es invertir en agricultura, lo que conllevaría incremento de las cosechas, aumento de la seguridad alimentaria, menor dependencia de los mercados internacionales y más capacidad de reacción de los agricultores a las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales. Tan sencillo como eso, invertir en la agricultura de los que viven de la tierra del campo. Este incremento de los precios de los alimentos se está acercando ya a los niveles récords del año 2008 y ha situado a 44 millones de personas en países en desarrollo bajo el umbral de la pobreza. Son datos del Banco Mundial. De esta misma semana, el presidente de este banco, Robert Zoellick, ha calificado la situación de peligrosa y ha urgido a los líderes del G20, que se reunirán dentro de unos días en París, a que consideren la cuestión de los alimentos como tema fundamental de su agenda. Según el último informe del Banco Mundial, los precios mundiales de los alimentos han subido un 15% entre octubre y enero pasado, lo que significa un 29% más que el año anterior. El Banco Mundial, a diferencia de las ONGs, aconseja como medidas para mitigar los efectos de este agudo incremento de los alimentos, del precio de los alimentos, la extensión de programas de seguridad alimentaria, la supresión de las restricciones a la exportación y la reducción del uso de tecnologías biocombustibles. Más datos, más cifras que tienen que ver con la subida del precio de los alimentos de julio a septiembre del 2010, según datos de la FAO, del Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En esos meses, de julio a septiembre del año pasado, el precio del trigo ha aumentado entre un 60 y un 80% en respuesta a las pérdidas de cultivos provocadas por la sequía en Rusia y la posterior prohibición de las exportaciones en la Federación Rusa. Además, los precios del arroz y del maíz también han subido durante ese periodo, señalan desde la FAO. En diciembre de 2010, el índice de la FAO para los precios de los alimentos alcanzó de nuevo su máximo de 2008, con el azúcar, los aceites y las grasas experimentando el aumento más marcado. En ese año, La subida de los precios de los alimentos ha provocado una crisis alimentaria mundial que ha añadido a miles de personas a las cifras de la pobreza. Según las mediciones realizadas por la propia FAO, el índice mundial de los precios ha alcanzado este récord histórico en el mes de enero. Las subidas han sido de un 3,4%. Por séptimo mes consecutivo, los precios de los alimentos no dejan de subir. Escuchamos al coordinador del grupo de políticas de la sede de la regional de la FAO en América Latina, Fernando Soto Vaquero. Habla, en primer lugar, de estos aumentos del precio de los alimentos.
Esta alza de los precios tiene, amenazas para muchos países y para muchos grupos poblacionales muy vulnerables dentro de cada uno de los países de la región, y por otro lado también representa potencialmente algunas oportunidades. No resta duda de que el riesgo fundamental derivado de este aumento de los precios es el aumento excesivo de la inflación. De hecho, la inflación en los países de América Latina, en prácticamente todos los países de América Latina, durante el año 2010, la inflación de los alimentos fue superior al índice de inflación general. Es decir, podría decirse de que la inflación general del país o de los países ha sido de alguna manera jalada o impulsada por el aumento de los precios de los alimentos. En términos de promedio de toda América Latina, la inflación durante el año 2010 de los alimentos llegó casi al 10%, es decir, llegó casi a los dos dígitos, y hay varios países de la región que ya están en dos dígitos. Y la diferencia entre la inflación general en América Latina y la inflación de alimentos es mayor en casi 3%.
Fernando Soto Vaquero es coordinador del grupo de políticas de la sede regional de la FAO en América Latina. Dice que los gobiernos deben dar un impulso a los pequeños productores, ya que gracias a estos fue que se frenaron las subidas en otras ocasiones, y habla también de la especulación que hay detrás de la subida de los alimentos.
Que es el efecto del fenómeno especulativo, es decir, de actores que actúan en el mercado financiero y que aplican activos financieros o plata en alimentos, justo previendo o con la expectativa de que los precios van a aumentar, de manera tal que los alimentos en estos mercados se han convertido en reserva de valor, no solo alimento, sino que reserva de valor de inversionistas que ven oportunidades de ganancias en función de usar o de aprovechar los aumentos de los precios de alimentos. Este componente especulativo de cómo la especulación financiera influye en los precios es algo que todavía no está suficientemente analizado, que es muy discutido, pero por ejemplo es uno de los puntos fundamentales que va a tratar el grupo de los 20, el G20, que es el grupo de los países más desarrollados que lideran la economía mundial, dentro de su agenda en la reunión de este año.
La especulación detrás del precio, la subida del precio de los alimentos, pero además hay otras causas que también están influyendo.
Entre las causas que contribuyen a explicar este aumento en los precios internacionales de los alimentos, el principal es el hecho de que la relación entre la oferta y la demanda de alimentos está bastante estrecha. Es decir, hay una demanda creciente de alimentos en el mundo, de alguna manera jalada o impulsado el dinamismo porque los países emergentes están creciendo económicamente mucho, principalmente China y otros países emergentes, y está aumentando la demanda por cereales, pero también por aceites, por grasas, por azúcar, por carnes, por productos lácteos. Entonces, por un lado la demanda tiene una fuerte dinámica, por otro lado la oferta o la producción de alimentos en el último año sufrió una cierta caída a partir de fenómenos climáticos que afectaron algunas cosechas, en el caso del trigo, y eso, digamos, ha significado que, junto con el nivel de reserva de alimentos en el mundo, que aunque este nivel de reserva se reconstituyó después de la crisis del 2008, ha vuelto a bajar, de manera tal que en estos momentos las reservas, si bien no están tan bajas como estuvieron en el 2008, están en el nivel, en un cierto nivel justo.
Palabras de Fernando Soto Vaquero, coordinador del Grupo de Políticas de la Sede Regional de la FAO en América Latina. Datos del Banco Mundial de esta misma semana: 44 millones de personas en todo el planeta, en los países en vías de desarrollo, bajo el umbral de la pobreza, sencillamente porque ya no pueden comprar los alimentos que les mantienen vivos. Abrimos nuestra agenda para este fin de semana y para hoy. Hoy, por ejemplo, comienza, se inaugura la quinta edición del Ecocinemaldia, este festival de cine, este festival de cine de películas internacionales sobre deuda ecológica que organizan las gentes de Ecologistan Marchan. Arrancan las proyecciones hoy, como os digo, a las 7:30 en Bilbao, en Ecoechea, a las 7:30 a las 8 en Leioa, en el Gasteche de Udondo, a las 7 en Basauri, en Posokoetxe Kultur Etxea, aunque eso, digo mal, fue ayer. Hoy Bilbo, 7:30 en la Ecochea, Leioa, 8 en Udondo Gastechea, y en Musquis, en el Gaztelgune, también esta tarde se inaugura este festival Eco Cinemadia. Desde hoy y hasta el próximo viernes 25 de febrero. Toda la información en su página ecocinemaldia.blogspot.com. Desde Ecologista Marchan también nos cuentan que hasta el 7 de marzo se puede ver en sus locales, en la Ecoechea, la exposición Biodependientes, exposición realizada en euskera y castellano dentro de la campaña de sensibilización emprendida por Ecologistas en Acción a nivel estatal para explicar la pérdida de biodiversidad en nuestro planeta, para contar, para denunciar lo que supone esta pérdida de biodiversidad. Más citas para hoy y para mañana. El Bloque Antiespecista de Euskadi ha organizado diversos actos contra la experimentación animal y en apoyo a los prisioneros y prisioneras veganas y veganos por realizar actos para la defensa de los derechos de los animales que mueren encerrados tras los muros del mayor laboratorio de experimentación de Europa llamado Huntington Life Exchange. Las citas esta tarde, hoy viernes: concentración contra la experimentación animal a las 5:30 de la tarde en la calle Músico Sarasate, los números 11 y 13, allí están, aquí en Bilbao, las oficinas centrales de los laboratorios farmacéuticos Pfizer. Y mañana a las 7, mañana a las 12:30 del mediodía, concentración contra la experimentación animal en el Arenal, enfrente, en la acera del otro lado del Teatro Arriaga. Actos del Bloque antiespecista de Euskadi. Dentro de los festejos de los 10 años de Koska Irratia, esta noche a partir de las 9, espectáculo musical Rojo Cancionero y Banderas Rotas, de la mano de Salvador Amor y Gabriel Ortega, en el Gasteche de Romo. A partir de las 9 de la noche, la entrada 5 euros, décimo aniversario de Koska Irratia. También las gentes de la Gaste Asamblada de Baracaldo están recordando que hace ya 2 mesecitos que desalojaron el Gasteche Oleta. Ayer organizaron en Saspikatu un concierto y esta tarde a las 6... en la Rico Taberna de Baracaldo va a haber una charla antidesarrollista. Mañana sábado, comida solidaria con la comunidad Primavera del Iscán de Guatemala, en la Egoechea, en la calle Medina de Pomar, en el número 9, en el barrio de Irala. El menú cuesta 10 euros y hay un precio y menú especial para los niños también. El beneficio de todo lo que saque con esta comida se va a enviar para apoyar al tercer festival de medio ambiente en la comunidad guatemalteca Primavera de Iscan. La comida solidaria con esta comunidad a partir de las 2 de la tarde este sábado en la Egoechea. Poteo, música centroamericana y presentación de varios documentales de esta comunidad van a acompañar a la comida solidaria. Hablábamos antes de la vulneración de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. A las 9 de la noche el sábado, un encierro con charla debate va a tener lugar en el Gasteche de Romo. Reivindican con este encierro la asociación Quecho Pro Sáhara Atfal, que organizan el encierro, el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Sábado, 9 de la noche en el Gasteche de Romo. Y una última cita de nuestra agenda, recordaros la manifestación que este sábado va a recorrer las calles de Bilbao partiendo de la casilla, manifestación silenciosa en apoyo de la legalización de Sortu Bakerantz, legalización a 5:30 de la tarde, sábado, parte de la casilla esta manifestación. Cerramos nuestra agenda, hablamos de comunicación, de colmenas, de abejas.
Detrás de la tele que miente, el mundo agoniza.
Mar de fueguitos.
Como os decía, en los próximos minutos vamos a hablar de comunicación, ¿no? Otra manera de entender la comunicación. Tenemos a través del teléfono a Víctor San Pedro, él es catedrático de Comunicación Política y Opinión Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, en Madrid. Ha coescrito y coeditado pues un montón de libros, por ejemplo, entre ellos hay libros sobre la desobediencia civil, sobre los movimientos sociales. Colabora también desde hace años en diferentes movimientos y organizaciones sociales, en proyectos comunicativos autónomos y campañas de movilización. Creo, por ejemplo, ha colaborado con las gentes de la Fiambrera, con quienes también hemos charlado aquí en Mar de Fueguitos. Saludamos ya a otro lado del teléfono a Víctor. Muy buenos días, Víctor.
Muy buenos días, un placer.
Muy buenas. Te llamábamos para que nos cuentes, uno de tus últimos proyectos o iniciativas en las que andas metido. ¿Qué es eso de Propolis?
Sí, pues mira, tenemos un blog que se llama, las tres W's, Propolis, como la medicina esta que producen las abejas, guión alto, colmena.blogspot.com. Bueno, pues en Propolis nosotros lo que intentamos... Bueno, Propolis nace fundamentalmente de las clases que yo doy en la Universidad Pública de Madrid y como herramienta en principio para seguir aglutinando debates que van surgiendo allí. Impartiendo asignaturas como opinión pública y comunicación política, pues es inevitable reflexionar hasta qué medida pues la comunicación política convencional o masiva pues es más bien incomunicación y en qué medida todo lo que hay se presenta como opinión pública dominante, consensual, etcétera, pues es un producto manufacturado o tiene algo que ver con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, desde esta posición crítica, como te puedes imaginar, pues los debates son continuos y el aula no es suficiente, ¿no? Aparte de que los alumnos actualmente están viviendo en otras aulas que se llaman internet, ¿no? Y que ellos mismos buscan. Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues se va tejiendo una red, que es como funcionan estas cosas, de colaboradores más o menos asiduos, y bueno, somos unos cuantas obreras y zánganos, como nos autodenominamos, currando en esta colmenita, ¿no? Una colmenita que se llama pro polis, es decir, a favor de la polis, es decir, de la política, de la intervención política, ¿no?
Que claro, quien no conozca igual puede confundir polis con policía en vez de con política, si te descuidas.
No, para nada. Nuestros recelos y malas relaciones con los uniformados de todo signo están más que presentes en el blog. No, es polis en el sentido eso de política, ¿no? Lo que concierne a la ciudad, ¿no?
Y colmena también en el sentido de, bueno, de esas abejas, de esas trabajadoras que hay, cada una va aportando su granito, su pequeña dosis, ¿no? Para que esa colmena funcione.
Exacto, aparte somos una colmena bastante republicana, ¿no? No tenemos reina. En todo caso, nosotros trabajamos para una reina que es el procomún, ¿no? Que es, bueno, somos muy conscientes de que algunos de los artículos, algunas de las reflexiones, imágenes, en fin, cosas que hemos sacado, pues han tenido determinado impacto. Llevamos año y medio y es constatable, ¿no? En muchas iniciativas alrededor nuestra, otras muchas más lejanas, etcétera. Así que nuestra única reinona es el procomún, es decir, aquello de lo que todos podemos disfrutar porque todos participamos en ello, en su creación.
No sé qué cosas se cuentan en ese blog o qué cosas podemos ver si entramos en ese blog de Própolis.
Pues mira, las últimas entradas que tenemos es, estamos haciendo un ABC para Euskal Herria, que es como le llamamos, es el tema Euskal Herria está muy presente, intentamos pues eso, arrancar con un ABC porque pensamos que el diálogo está roto, que el lenguaje está destrozado, que las palabras se han dado la vuelta, así que bueno, vamos por la R, creo, ¿no? Y pues eso, esta era otra entrada de ayer, otra es la contaminación que estamos sufriendo en Madrid, otra es pues la crisis económica, Wikileaks y todo lo que está cambiando o todo lo que está poniendo en cuestión Wikileaks es otra de nuestras preocupaciones, en fin, tenemos otra que es de sátira política, es decir, nos interesa mucho el humor y la crítica vinculada a través de la sonrisa o de la carcajada, ¿no?, frente al poder, en la línea esta de la fiambrera obrera con la que he trabajado. Nos interesan mucho las iniciativas sociales por el procomún, cualquiera que sea de ellas, la tabacalera, el centro social, la tabacalera, centro social autogestionado aquí en la Glorieta de Embajadores, que son pues unos cuantos miles de metros cuadrados autogestionados por la ciudadanía, pues también ocupa otro punto importante. Mencioné la crisis de la vivienda, la crisis económica, el recorte de derechos laborales, la situación del periodismo y la precarización que existe actualmente entre los profesionales, todo este tipo de cosas, ¿no?
Y no sé, porque una de las dudas que hay cuando hablamos de comunicación y de internet, por ejemplo, es no tanto quién está detrás, sino qué fiabilidad tenemos de que lo que se cuente pues realmente es lo que está sucediendo, bueno, o lo que está pasando. No sé qué, cómo podemos comprobar o cómo podemos fiarnos de lo que cuenta Própolis, por ejemplo.
Sí, tan importante como los posts de Própolis son los comentarios, ¿no? En los comentarios intentamos aportar un montón de informaciones, de links que dan fiabilidad, que permiten contrastar la veracidad de lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Muy pocas veces recurrimos únicamente pues eso al exabrupto o a la no sé cómo decirlo, al insulto, ¿no? Sin más, y intentamos dentro de la medida de lo posible contrastar esas fuentes que utilizamos, y además recurrimos a una gama muy amplia de medios de comunicación, desde blogs de colectivos o personas con bastante proyección a medios convencionales de fuera o medios que no son tan convencionales, pero que, bueno, tienen una cierta difusión, revistas de pensamiento, en fin, aportamos pruebas, sobre todo en los comentarios, ¿de acuerdo?
Que quien quiere informarse de otra manera puede hacerlo. Hay, por suerte, cada día más medios alternativos a los que engancharse.
Sí. Sí, no, aparte intentamos mantener una pluralidad dentro de unos límites, ¿no? De unos límites que son fundamentalmente, nosotros somos apasionados, nos apasiona seguir los temas de la comunicación política, de la opinión pública, entendida muy, muy amplia, ¿eh? O sea, también abordamos fenómenos como la mal llamada telebasura, que nosotros llamamos MacTele, un producto muy baratito pero muy rentable y que contamina mucho nuestras vidas y nuestras imágenes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, insisto, intentamos ser bastante plurales, ¿no? Pero dentro de una línea que es apasionada y luego reflexiva, ¿no? Intentamos ver un poquito más allá del inmediato, de la noticia inmediata, por supuesto de la noticia oficial, y siempre intentar ligar cosas, ¿no? Ahora mismo estaba escribiendo una cosa sobre las revueltas árabes, internet y tal, intentando ligar pues lo que está ocurriendo en Irán y Bahrein hoy, ahora mismo, con lo que ha ocurrido previamente en Egipto, pero también con lo que ha ocurrido aquí con la ley Sinde, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esas, en analizar pues un mundo muy confuso, muy cambiante, en el que además nos dicen que no podemos participar ni siquiera opinar, y nosotros pensamos que la mejor manera de combatir eso pues es simplemente pensando, opinando y movilizándonos, ¿no?
Una última cosa, Víctor, hablando de, bueno, de esas revueltas en Túnez y en Egipto de las que, bueno, has comentado que estás escribiendo ahora mismo, a nosotros desde aquí nos ha sorprendido al hilo de esas revueltas como algunos grandes medios de comunicación se han lanzado a contar lo que está pasando por allá y se han lanzado además poniéndose las medallas de que, bueno, de que esos grandes medios también han apoyado esas revueltas, están de la gente que está cambiando las cosas allá, como de alguna manera nos ha sorprendido como algunos grandes medios se han sumado a esas revueltas como defensores de las mismas, cuando suele ser lo contrario. No sé qué análisis haces tú de lo que ha pasado con los grandes medios de comunicación y con Egipto y Túnez, por ejemplo.
Sí. No, asistimos, creo que actualmente, al apogeo del cinismo, ¿no? Del cinismo de los grandes medios convencionales y de los grandes centros de poder, ¿no? Un cinismo que ya está muy desvelado, ¿no? Wikileaks, siendo sea lo que sea, lo que ha demostrado pues es el doble lenguaje y que además el lenguaje oficial es un lenguaje falaz, ¿no? Y que ese lenguaje falaz está construido en sintonía, en simbiosis, por los grandes medios convencionales y por los centros de poder, ¿no? Centros de poder que además son fundamentalmente económicos, ¿no? Y llegamos un poco a la conclusión de que realmente hay que controlar, al final hay que controlar a las empresas y a los centros económicos, que son los que realmente luego eligen, con un sistema de comunicación mediática masiva y ciertas expresiones de opinión pública, a unos supuestos representantes políticos del pueblo, pero que realmente son sus gestores, ¿no? Yo creo que esto ya está como muy claro. Y lo que está ocurriendo en el mundo árabe es precisamente una constatación de dos cosas. Primero, de que socialmente, porque esto no es mediáticamente, ¿de acuerdo? O sea, las revoluciones no se hacen con información. Pueden promoverse, pueden alimentarse, pueden encenderse las primeras llamas, pero la revolución se hace poniendo cuerpos en la calle y luego mentes y brazos en los órganos del nuevo gobierno, ¿no? La revolución también empieza con las nuevas políticas de los gobiernos que surjan. Entonces, socialmente lo que ha ocurrido es que hay unas nuevas generaciones árabes que además han podido conectarse, están en contacto con toda una generación que ha sufrido el exilio y que ha sufrido la represión de unos gobiernos títeres, ¿no? Entonces, es unido a un nuevo sistema de comunicación. Quiero decir, unas huelgas potentísimas, por ejemplo, en Egipto, unidas a un Facebook que permite un protagonismo a unas nuevas generaciones al margen de los controles oficiales y de una prensa completamente amordazada, pues lo que produce son cibermultitudes, es decir, gente que se lanza a la calle habiéndose convocado previamente de manera descentralizada, ¿no? En esto acuerdan todos los análisis, es decir, no hay células fundamentalistas dirigiendo todo esto, porque el fundamentalismo en el fondo, tanto en Egipto como en otros muchos países, es una creación de Occidente, una creación como vacuna anticomunista, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el poder ha perdido la capacidad de control de las masas, las ha perdido en la calle y las ha perdido online. Es decir, en cómo se comunican, qué se dicen, cómo se convocan y para qué se convocan. Y aquí lo que hay es unas fisuras enormes en el sistema de representación que conocemos de las democracias occidentales. Y esto puede derivar, obviamente, hacia un escenario de una mayor democratización, de esferas públicas más abiertas, mayor participación popular, o puede derivar en lo contrario. Y la lucha se tiene que hacer tanto en la calle como en la red, ¿no? Y creemos que esa lucha es exactamente igual aquí en España que la lucha, ¿eh? No las condiciones de lucha ni los efectos de la represión, obviamente, que en Bahrein. En Bahrein ahora mismo están cortando internet, como previamente lo han hecho en Egipto, ¿no? Y aquí asistimos pues a la ratificación de una ley SINDE, que es una ley de control político. No se habla de descargas. Es de control político. Esto es lo que hay. Estamos asistiendo pues a una guerra, una ciberguerra, que están llevando a cabo no los activistas de Anonymous, que detienen tanto en Holanda o en Inglaterra como en Egipto, así de claro, sino los poderes establecidos, que pura y simplemente están viendo cómo se desintegra el monopolio que antes tenían de representación y de marginación y criminalización de cualquier disidencia, ¿no? Así de claro. La ciberguerra la llevan ellos y nosotros lo único que estamos haciendo es defendiendo el poder que hemos adquirido en la red. Y queda una década de luchas, precisamente Própolis y la tabacalera en la que estamos muy metidos, algunos de los miembros de Própolis y otras muchísimas iniciativas parten de un horizonte de lucha de 10 años. En 10 años nos arrebatan internet. Es decir, aquello que nació con orígenes militares y que en el presente es acracia, bien entendida, libertaria, vale, un espacio de interacción libertario, pues va a ser un espacio comercial. Y con el análisis que hemos hecho previamente, pues es de las grandes firmas, que además las hemos visto funcionar como brazos corporativos del poder político ahora, Visa, PayPal, Mastercard, Amazon, etcétera, o sea, son las grandes corporaciones las que se van a hacer con este nuevo territorio, a no ser que nosotros, con las prácticas, defendiendo legislaciones públicas y innovando discurso, innovando movilizaciones online y offline, pues eso, tenemos una década. Si los 70 eran la lucha de la contracultura y, en fin, del anticapitalismo antiimperialista, pues esta es la lucha de la ciberrevolución. Hay que seguir manteniendo los ámbitos de autonomía y empoderamiento en Internet con la menor intromisión política y económica.
Pues quedan 10 añitos, como decías. Te dejamos que termine ese artículo para poder leerlo ahí en la página de Propolis en cuanto esté hecho.
Muchísimas gracias y mi enhorabuena, bueno, a vuestra emisora y a todo lo que hacéis.
Pues muchísimas gracias. Si te parece, repetimos esa página en la que se puede consultar vuestro blog, Víctor. Cuéntanos cuál es la...
Propolis, como suena, Propolis, el guión es alto, colmena.blogspot.com, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, Víctor, seguimos en contacto, un saludo.
Sigo con el post.
Chao. Agur.
Agur.
Si no puedes con ellos, confúndelos.
Después de varios meses de parón, recuperamos este espacio para el fino análisis de la realidad de la mano de Julio Albitre, director de la revista de humor El Karma. Egunon, Julio.
Egunon, la realidad o lo que sea, eso que nos rodea.
Sí, bueno, una realidad tipo Matrix o así. ¿Qué tal estos meses?
Bien, bien, nada, pues me alegro de que se hayan dado las circunstancias para retomar esta colaboración de nuevo. Así que listos y al toro.
Al toro, al Vaticano en este caso. Y es que el Vaticano ha precisado que confesarse por iPhone no vale, dice el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, que el sacramento de la penitencia requiere una relación de diálogo personal entre el penitente y el confesor, lo que no puede ser sustituido por ninguna aplicación informática en relación a una aplicación llamada Confession, creada para el teléfono móvil iPhone.
Madre mía, como hemos pasado pocos años de las misas en latín, a entender un poco lo que decían, y ahora que vuelvan a aparecer todo tipo de términos tecnológicos en inglés, vamos hacia atrás. Hombre, yo ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo totalmente con este, pues será cardenal o obispo o algo será. Todos tienen nombre de ciclista, por cierto. En fin. Vamos a ver, aquí hay que decir en favor del Vaticano que ellos no se cierran a la incorporación al sacramento de la confesión de una cierta sistematización, por ejemplo, llevarlo todo bien apuntadito, etcétera. Para eso han metido esas innovaciones, ¿no? Pero sí es cierto que tiene que ser algo personal, eso se está perdiendo, los tratos personales. De todos modos, yo creo que el Vaticano sí que podría, bueno, pues aplicarse el cuento a otros sacramentos. Por ejemplo, la Eucaristía, ¿no? Lo mismo que, bueno, pues la confesión efectivamente no vale hacerla en diferido, por decirlo así, hay que hacerla en persona. La Eucaristía es tomad, comed y bebed, el pan y el vino. Pues yo la última vez que acudí a una Eucaristía católica, pues el pan era la oblea, la hostia, bien, pero el vino yo ni catarlo, vamos, el único que empinó allí el codo mínimamente, todo hay que decirlo, tampoco es que se pusiera chuzo, fue el celebrante. Entonces, si para confesarse hay que estar con el cura, pues para tomar el pan y el vino habrá que tomarlo todos, ¿no? No sé, en fin.
El de vino le podemos preguntar a la protagonista de la siguiente noticia, que es una joven estadounidense de 24 años, llamada Ashley Payne, que fue despedida de su trabajo por aparecer con una copa de vino en una foto en Facebook.
Pero esto...
Quizá los jefes eran más amantes de la cerveza.
Pues es posible, pero de todos modos a mí, después de mirar y remirar la noticia, lo que no me queda claro es cuál es el motivo del despido, si aparecer con una copa de vino, si aparecer en Facebook o las dos cosas a la vez, ¿no? Porque conviene estas cosas afinarlas mucho, sobre todo ahora que está todo el mundo tan encebollado colocando sus fotos y sus historias en las redes sociales y haciendo ese ejercicio de exhibicionismo internetero, a ver qué consecuencias va a tener. y sobre todo si sienta jurisprudencia o si está esto sometido a un tratamiento parecido a las cantidades de alcohol en sangre a la hora de conducir, o si es importante que el vino sea blanco, sea tinto, sea rosado. Yo creo que necesitamos todos, cuando tratamos con el Estado, con la autoridad, con el poder, tener procedimientos muy claros y unas normas muy claras para saber a qué atenernos.
Las normas están claras y las normas se van cambiando. Por ejemplo, la de la ley de extranjería, esta semana aprobaban una reforma que establece, entre otras cosas, que el gobierno dará residencia temporal a los inmigrantes y las inmigrantes que tengan hijos con nacionalidad española.
Sí, me ha parecido leer que por el plazo de un año.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues qué bien, cómo vela el gobierno por todos nosotros y por los inmigrantes, porque todo el mundo sabe que en el plazo de un año seguramente, pues bueno, una criatura está perfectamente ya criada y preparada para incorporarse al mundo laboral, no sé, pues yo me imagino un niño ahí tocando en las puertas de Lezama, knocking on Lezama's door, y bueno, y luego ya una vez que ha pasado ese año, pues efectivamente me imagino que se revisará la situación, o tranquilamente, sin ningún tipo de pena y dolor, las autoridades pueden proceder a la deportación de esa madre. Me parece que tenemos un gobierno, vamos, que se ocupa de todos estos asuntos candentes y de autoridad.
¿A las puertas de Lezama o a las puertas de la Ertzaintza para convertirse dentro de unos años en la versión local de James Bond?
Por ejemplo, sí. En fin, hay todo un mundo ahí fuera que cada vez tiene un aspecto más lamentable. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sin embargo, conviene tomárselo con humor y digerir cosas que son muchas veces indigeribles.
Decía lo de la Ertzaintza porque dedicáis la portada de la revista este mes a toda esta trama de investigación y presunto espionaje.
Sí, efectivamente, es la portada que lleva por título La vida de los otros, está dedicada a la producción del Araba Burubatxar, que está triunfando en todos los festivales, tiene el premio Euskadi Burubatxar 2010 a la chapuza, el auricular de plata, premios Anacleto, a la mejor representación de la Gestapilla en el siglo XXI, en fin. Sí, efectivamente, dedicamos el reportaje con dos entrevistas, una Alberto Tellería, otra Íñigo Urkullu, sobre todo el asunto de las escuchas ilegales y la trama de espionaje de lo que se haya llamado caso Miñano en Álava, pero que ya se va llamando caso Tellería. Hay muchos casos y subcasos en esta trama, y nosotros, desde el Karma, siempre atentos a la actualidad, con la sátira y el humor, nos hemos dedicado a desentrañar esta cuestión.
Grenabarrena nos ha concedido la entrevista.
La entrevista a Grenabarrena se la hicimos en el número de verano, en el número 127, cuando dedicamos la portada cuando el escándalo estaba surgiendo al equipo A de Araba Entertainment, pero en estos meses, filtración a filtración, golpe a golpe, el caso está cogiendo unas ramificaciones cuando menos interesantes, y por eso lo hemos vuelto a plantear. Grenabarrena aparece en uno de los testimonios, lo mismo que aparece Antonio Basagoiti dando fe de qué opina de este asunto, aparece Pachi López, en fin, creemos que no tiene desperdicio la revista en general y sobre todo las páginas dedicadas a este asunto.
Pues el mes que viene hablaremos y veremos si en el próximo cable de WikiLeaks se hace referencia también a este asunto de la trama Miñano. Julio.
Pues bueno, un placer volver y que la gente no deje de entrar en humorenlared.com, que es la página web de la revista.
Que así sea, pues hasta el mes que viene.
Un abrazo.
Nos quedamos con la música de Urco Menaya. Este tema dura más de 8 minutos, no vas a poder escucharlo entero, evidentemente, pero está dedicado a los occidentales siglos de torpeza. Se titula Las tierras que una vez ganamos con sangre se nos caen de las manos si no encontramos remedio. El 21 y sin tierras, almas perdidas, somos personas occidentales, somos personas en siglos de torpeza, dice, canta, entre otras cosas, en este tema Urco Menaya. Con él nos quedamos, regresamos el lunes con más historias, con más fueguitos. Agur.
Odolez irabazitako lurra eskuetatik erortzen zaizkigu eta ez dugu ikusten irte bideri. Hogeita bat garrena eta lurri gabe izpiritu galduak gizaki mende baldarra gara. Gizaki mende baldarra. Konzientzien showa ondo dabil. Domadoreek aski lana dute. Konzientzien showa ondo dabil. Domadoreek aski lana dute. Infernua eta zerua ari dira maitatzen gauza xumel lezioa bilatzen. Hoien gozo garrasia sinfonia ederra kaletar jendea usatzen duten.